¿Qué tal? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Estamos ya a miércoles 14 de junio de 2023. Saludamos a Karen Farías, a Paula Santolaya, que es un verdadero marino. A veces está, a veces no está, se va, navega, vuelve, en fin. Bienvenida, Paula. Ítalo Villanueva. Y por
Gracias.
supuesto también a todos quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana en Radio Salud Madre Tierra, en HD Radio, en Radio Acogida. Radio Ritmo y Magia Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo Nosotros el Facebook, País Lobo Prensa, País Lobo.cl el podcast, Radio América, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Mega de Iquique, Radio Pasión Latina de Suecia, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehue. Recordar que estamos en YouTube para que se suscriba a nuestro canal de YouTube, ahí puede ver el programa Carta Ciudadana y también hay una campaña de la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos para que es parte muy importante de este programa para que salga al aire y está haciendo una campaña. No sé si tú, Paula, tienes detalles de eso, si nos pudieses, digamos, detallar de qué manera las personas que nos escuchan y nos ven pueden aportar a esta campaña de la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos. Si no, me dices nomás y llamamos a quien corresponda. No, si yo sé que tú sabes, Paula.
¿Campaña para juntar recursos o campaña?
Exactamente,
Ah,
exactamente, exactamente. Muy bien.
sí, pues siempre estamos, nosotros somos una fundación sin fines de lucro, puros ciudadanos trabajando para los ciudadanos, entonces desde lo que se pueda, desde 1.000 pesos sirve para financiar este programa, para financiar el trabajo en terreno, para financiar todo lo que estamos haciendo ahora con las distintas causas en las comisiones de los constituyentes, bueno, y todas las cosas que hacemos en relación a las distintas causas ciudadanas. Así que felices si pueden contribuir y sumarse. ¿Cómo les pasamos el link? ¿Cómo
No,
informar?
ahí es re
No,
fácil,
pero...
ahí es re fácil. Se conectan a la página de lacoordinadora.cl, arribita a la derecha ustedes pinchan y están las distintas opciones en que pueden definir cómo pueden aportar, transferencia o con tarjeta de crédito, y definir desde el monto que ustedes aportan, como dice a Paula, desde 1.000 pesos pueden ir suscribiendo, digamos, mensualmente para que sea un apoyo y una cooperación para todo el trabajo que hace la coordinadora.
Excelente.
Y se meten a la página y aparece Juan Francisco Mackenna con ese look tan europeo, con el dedito así apuntando. O sea, es
Sangre
muy
azul,
fácil,
¿en
digamos, muy, muy
serio?
fácil. Sí. Oye, a propósito de lo que decía la Paula, si me permiten, yo estoy promocionando el libro de mi amigo Mirko Macari, que es muy atingente a lo que acaba de decir la Paula. ¿Desde dónde? Algo que yo sé que Ítalo y este modesto servidor pensamos. Yo sé que hay otra corriente en este programa y esa es la gracia, que consideran que no, que los cambios hay que hacerlos desde adentro, bueno, desde el sistema político. Más allá que te guste o no te guste el Frente Amplio, quiero leer una parte del libro que se llama Señor Director, Memorias desde el Antiperiodismo de Mirko Macari, que está en el décimo lugar y eso que todavía no salió, no ha sido el lanzamiento oficial del libro, que básicamente son copuchas de cómo son los vínculos entre el poder económico y el poder político con la prensa. Y él dice lo siguiente en una parte de su libro. Los líderes estudiantiles de 2011, por su parte, se refiere a las Camilas Vallejo, a los Gabriel Boric, a los Giorgio Jackson, en fin. Los líderes estudiantiles de 2011, por su parte, también estaban en proceso de mutación. Su magia empezaría a apagarse en la medida que entraban al juego institucional. Eligieron el camino de los partidos y el Congreso, pensando que desde dentro podían cambiar y renovar la política. A mi juicio, todos ellos cometieron un craso error. Compraron pasajes en el Titanic, les dieron los últimos boletos y hoy les toca gobernar quedando a la cabeza de un sistema político que se está hundiendo. Por eso digo que más allá de que legítimamente muchas personas, de hecho, en todas las encuestas, mayoritariamente la gente desaprueba la gestión del gobierno del presidente Boric, sacando eso de la ecuación, este es un ejemplo, y un ejemplo de lo que significa la Coordinadora de Movimiento Ciudadano. Que la lucha no hay que darla desde los partidos políticos que se están muriendo, la lucha hay que darla por fuera. Pero bueno, tiene uno también para intentar imponer sus ideas, no es la idea, valga la redundancia, sino que un ejemplo más de la importancia de organizaciones como la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano. Paula, por favor, adelante.
Oye, es que eres bien pavo,
Ah, soy bien pavo.
porque dijiste que
Con todo
si nos
respeto,
metíamos, con todo
¿eh?
respeto.
Claro, desde la altura al cariño, sí.
Oye, es que me metí a la página de la coordinadora para ver
Claro.
a Juan Francisco haciendo así, Porque yo dije, ¿cómo pusieron?
¿Pero cómo?
Ahí. Entonces,
inocencia.
Inocencia, porque
pero
yo le
Paula,
dije,
qué inocente eres muy inocente.
Todo.
Eres como Heidi. Oye, no, pero es una buena idea, ¿o no?
Y no estaba.
Pero es una buena idea, ¿o no?
Sí, pero cayó como quinceañera.
Muy buena idea. Exacto. Muy buena idea. Buena idea.
No fue mi intención, Paula. Yo creí que había entendido la ironía, pero bueno.
Sí,
no,
mal
está mala la idea, no igual, ¿o no?
Sí. No, está muy buena.
Hay que proponérsela.
Sí.
No, y le va a gustar, y le va a gustar poco. Y ojalá con el dedito apuntando y el claro. Dedito con su anillo. Bien. Ya. Ah, ya. Bueno, yo sigo promocionando este libro. Ah, léalo, por favor. ¡Ah!
No.
Muy bien.
¡Ay, qué amor!
Y me voy a cachiporrear, ¿ah? Está con dedicación.
No.
Ahí mató Ítalo.
No.
Y aparezco en el libro, además. Pero bueno, no voy a seguir cachiporreándome.
¿En serio? ¿No aparece Felipe así también? Aparece
voy en la parada, voy en la parada. Ya.
Hay un capítulo que se llama Las Memorias de Felipe.
Exacto. Oye, y además quiero recomendar, ¿puedo seguir recomendando libros si me lo permiten, por favor? Es que a mí me encanta esta parte.
¿Cómo se llama el libro todo esto?
Sí, lo he dicho como 3 veces. Señor director, Memorias desde el antiperiodismo. Desde que él hizo su práctica...
En el Mercurio,
en si el Mercurio, documentación,
sí.
Después la revista El Sábado, cuando partió la revista El Sábado, después como colaborador, o más bien como él dice, goma del cuerpo de reportajes, después,
goma funcional.
Claro, después en La Nación Domingo, después en La Nación, que duró como director menos que un candy, después, y por supuesto, en el diario electrónico El Mostrador, y también en Radio Bio Bio y en Radio El Conquistador con este modesto servidor. Bueno,
buen currículum.
Quiero presentar un libro a propósito de los 50 años del golpe. Este libro es re bueno, ¿eh? Se llama Pinochet, Biografía Militar y Política de Mario Moroz. Es un autor español. Yo lo estoy leyendo hace como un año, llevo como la mitad. Oye, el libro es más largo que Silvio Lechero. Y el otro libro, a propósito de los 50 años del golpe, es de Daniel Mansuy.
Ah, ese me quiero leer.
Que lo, ¿cómo se llama? Que lo recomendó para que vean ustedes, digamos, ¿cómo decirlo? Para que se entienda. Lo que te demuestra, nunca los libros son objetivos, nunca los libros son... porque siempre hay una carga del que lo escribe, o sea...
Obvio, pues.
Como la gente dice, no, el documental no es fidedigno. ¿Y quién te dijo a ti que el documental era fidedigno? El documental es una pieza de una situación que el autor quiso darle la mayor importancia. El libro, ¿cómo se llama? Es sobre, bueno, lo que quiero decir es que Daniel Mansuy no es precisamente una persona de sensibilidad de izquierda. Más bien uno podría decir de sensibilidad, a pesar de que independiente, digamos, pero de sensibilidad de derecha. Y la semana pasada, o la antepasada, no me recuerdo, en una entrevista en Chilevisión Noticias con Daniel Matamar y la Maca Pizarro, lo recomendó el presidente Boric.
Ah, mira.
Ese libro y otro más, que no me pregunten cuál es porque no lo retuve, y el libro Allende de Daniel Mansuy, que se llama La Izquierda Chilena y la Unidad Popular. Lo estoy recomendando, usted va a decir, oye, pero este gallo recomienda libros que no ha leído. No. Es que he tenido muy buenas referencias del libro y lamentablemente está agotado el libro, pero sí. Si usted tiene la posibilidad de comprarse este libro, Pinochet, Biografía Militar y Política, que a mí me lo regalaron el año pasado, y el de Daniel Mansuy, La Izquierda Chilena y la Unidad Popular, son algunos de los libros que existen como para entender o para saber un poco más, o no saber la palabra, conocer un poquito de lo que pasó en aquella época, y de dos personajes, con sus luces, con sus sombras. Algunos lo consideran estadista, el señor Pinochet, otros lo consideran tirano, hay unos que consideran que fue el peor presidente de la historia, me parece el presidente Allende, otros le prenden velas, bueno, da lo mismo, pero en el fondo son personajes de la historia reciente de nuestro país. Ustedes si quieren recomendar libros lo pueden recomendar, ¿eh? No hay ningún problema. Lo que sí, con altura de miras. A propósito de altura de miras, ¿ustedes le creyeron a la consejera constitucional que se había perdido? Yo no le creo.
No.
Cagüineemos un rato.
Muy rara.
Sí, yo lo escuché en la mañana en las noticias cuando iba en el auto y me pareció extraño, como decían los periodistas ahí, hoy es raro que, no sé, una persona ya mayor, con criterio de formado, dijo. Claro, llegue a la capital, le roban el teléfono, que no haya que hacer, siendo una consejera que podría haber ido hasta alguna comisaría, y no hay nada mejor que después de deambular un rato, se fue a meter a un apar hotel y ahí se quedó dormida hasta el día de hoy, que recién se dio cuenta por las noticias que vio en la tele. Como
yo
diría,
no sabía el cagüín.
Sospechoso.
Pero a cualquiera le puede pasar igual. ¿A quién no le ha pasado?
Ya, no vamos a decir nada.
Tú lo dices, Karen. A confesión de prueba, no, a confesión de parte, relevo de prueba. ¿Qué quieres que te diga? Yo, a mí jamás me ha pasado algo así.
¿Pero cómo
bueno,
fue?
En realidad, si me pasara a esta edad, la verdad que sería.
Que sea
patético,
real que te perdiste.
Claro, eso sí que sería patético. Claro, sería exactamente, sería real que. No sé, yo lo encuentro raro, además. Además, que perdona, yo sé que a la gente no le gusta comparar, pero a mí me encanta comparar, lo reconozco. Tantas gárgaras con que el que votó por la ducha, la tía Pikachu y todo. Ahora, ¿quién es uno también para andar jugando a la gente? Yo no me creo policía ciudadana, pero es muy raro. ¿Sabes lo que me da?
Sí, pero sospechoso porque en menos de una hora perdieron el contacto del teléfono y fueron de inmediato a poner una denuncia de posible desgracia a la comisaría. Se generó demasiada alarma en un tiempo muy corto. Por lo menos eso es lo que decían en el programa de la mañana.
Que la gente miente, la prensa miente, Ítalo. No, es que, mira, ¿sabes lo que a mí me llama la atención de esto? Es su asesor. Porque la historia oficial dice que ella fue al terminal de buses en Estación Central a buscar una maleta. Porque ella, que estaba en custodia, ella viaja permanentemente a Chiloé. Porque ella es de la región de Los Lagos. Viaja, cuando digo permanentemente, me refiero desde que asumió, o sea, hace un par de semanas. Ella viaja los viernes para allá a última hora y regresa los días domingo a Santiago. Porque recordemos que en la oficina del Congreso Nacional en Santiago funciona el Consejo Constitucional. Recordemos que ella es de Convergencia Social y fue elegida, o sea, ella es consejera constitucional elegida, no es del comité de expertos. Entonces fue a buscar una maleta, se fue en metro con su asesor, buscar la maleta que estaba en custodia, y parece que el asesor la llamó, le escribió, y ahí es donde se genera el problema, porque él rápidamente hace la denuncia por presunta desgracia, y eso es lo extraño, porque yo entiendo, si es un niño, o sea, a mí uno de mis hijos se me pierde en 10 segundos y obvio, pero una persona adulta,
¿y de
tan
qué partido
rápido
era
la denuncia de presunta desgracia? Y la explicación de ella es muy rara, que le roban el celular. Bueno, eso no es novedad, digamos.
Sí, puede pasar.
Algo.
Puede pasar.
Y ella, como dice, camina como 15 cuadras y llega a una parotel, se acuesta, se duerme y al día siguiente prende la tele y ve el escándalo y llama a la mamá y le dice: mamá, estoy bien, porque se sabía de memoria el teléfono. Yo lo encuentro raro, igual. Perdón que les diga. Y además que le guste o no a la señorita, porque está divorciada, ¿se le dice señorita o señora si está divorciada?
Señorita, yo creo.
Ah, señorita. En rigor sí, porque no está comprometida legalmente.
Sí.
Nancy Márquez, así se llama.
Cita.
Ella es autoridad, entonces...
Pero tú, no la, ¿tú la escuchaste hablar a ella? Así,
sí.
A mí me pasó esto.
Sí,
esto.
No, y dijo, oye, las cosas están increíbles, ¿ah? ¿Cómo le roban los...? Y no solo eso, sino que dijo que había palpado, no es la palabra, pero que el ciudadano de Santiago era poco empático, porque parece que ella varias veces había pedido un teléfono celular para poder llamar, me imagino, a la mamá o a alguien, y que nadie le había querido prestar el teléfono.
Ah, bueno, eso es verdad. ¿Eh?
Eso es cierto.
Ahora, yo creo que ella, digamos, las cosas... No lo vamos a decir mejor. Sí, diga Karen.
O sea, yo no había escuchado este cagüín. No me había enterado.
El cagüín de ayer, Gaya, el cagüín de ayer.
Gaya, no te lo había cachado. Ah, pero creo que, claro, o sea, no coincide, no tiene sentido su relato. Y si tú necesitas comunicarte con alguien, puedes entrar a cualquier negocio, no sé, un supermercado, una comisaría. Si estáis perdiendo, ¿sabéis qué pasa? Una comisaría, un carabinero, o sea, Estación Central debe haber algún carabinero, yo creo.
Además, si entras a la puerta, deben tener un computador para... No sé, por mandar un mail o algo.
Salvo que nosotros estemos tocando de oído y efectivamente creamos que todo el mundo sabe cómo alguien adulto se puede mover por el centro de Santiago. Pero no sé.
Pero ponle que no. Pero llegó un apar hotel. En el apar hotel no había teléfono para llamar a la mamá en la noche.
¿Por qué llegó un apar hotel?
No sé, pues.
No, que tenía que llegar a dormir a alguna parte, supongo.
Claro.
Bueno. En fin, ¿qué habrá ocurrido? ¿Por qué el asesor se asustó tan rápido? Se ríe la Paula, ¿sí?
Asustadizo, sí, pues, raro.
Pero pensó que te habrán secuestrado, ponte tú.
Oye, pero si los titulares en una radio
amiga, en la maleta.
Ayer era, temprano en la mañana, era desaparecida consejera constitucional. Además, no daban el nombre.
Ah, no.
Y después terminaron, cuando apareció, dieron el nombre. Pero bueno, en fin, ya está. Oye, ¿fue una buena movida republicano anunciar una acusación contra la ministra de Salud para que el gobierno dijera, oye, ¿sabes qué? Perdamos un alfil, pero no perdamos a la reina, y finalmente le quitaron el piso al subsecretario de redes? Tanto así que republicano anunció al tiro, digamos, pocos minutos después, que iban a bajar la solicitud de acusación constitucional. Muchos dicen que no estaban los votos, pero yo creo que a medida que esto fuera avanzando y que el subsecretario no saliera, yo creo que iba a tener un poquito más de fuerza y más de músculo la opción de sacar a la ministra. Y además, creo yo, y les tiro la pelota, otro ejemplo más que las cosas cambian muy rápidamente, porque quien lo reemplaza a Fernando Araoz es Osvaldo Salgado, primer subsecretario de redes asistenciales, porque antes existía un ministro, ministra de salud, y un ministro o un subsecretario o subsecretaria de salud. Se creó la subsecretaría de redes asistenciales, y el primero en ocupar ese cargo en el gobierno del presidente Lago fue el señor Osvaldo Salgado, un histórico del PS, que además el presidente dijo, no hay espacio para curvas de aprendizaje, hay que llegar y actuar. Comenta la Karen Farías, la Paula Santolaya e Ítalo Villanueva. Hablen ustedes, voy a hablar demasiado.
Paula, aparte tú.
En esta bueno, parte te pueden hablar.
Dale, a mí me parece, claro, efectivamente, este subsecretario también estuvo en Bachelet, también fue subse de Bachelet, si es que no me equivoco. O sea, gracias a Dios, este gobierno vuelve a darse cuenta que los 30 años no fueron tan malos y recluta personas con experiencia en cargos que necesitan experiencia y no ideología. A mí me asombra, fíjate, que si tú estás en un cargo de esa categoría y pasa lo que pasa, yo pongo mi cargo a disposición de inmediato. O sea, si claramente la responsabilidad es de la persona que está a cargo de eso, ¿por qué no llamaron a la clínica Las Condes? Yo me imagino que la ideología les cruza absolutamente toda su gestión. Entonces, lamentablemente, estamos frente a un gobierno de personas poco preparadas, pero que a la vez les cruza en cada una de sus decisiones la ideología que tienen. Y estamos pagando en todos los ámbitos, y ahora pagamos con vidas de guagua inocente, la inoperancia y la volver en el fondo a poner la ideología por sobre el bien común. Así que encuentro que es una buena noticia que lo hayan sacado del cargo. Ojalá que la persona que viene pueda en el fondo gestionar esta emergencia a la altura de lo que se necesita y no tengamos más muertes que lamentar.
Fue, como yo decía, Paula, subsecretario de redes en el gobierno del presidente Lagos y durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, si no me equivoco, uno, no el Bachelet 2, en el gobierno de Bachelet 1, fue director del Servicio de Salud Metropolitano Sur. Ahora, muchos sostienen que en jerga política, digamos, lo soltaron antes al doctor Araoz. ¿Por qué? Porque todavía no está el pic, todavía no está el invierno. Entonces, una más y automáticamente las miradas van a ir en contra de la ministra. Entonces, muchos sostienen que lo debieron haber aguantado más, lo más posible. Porque ahora ya no te queda más fusibles que la ministra. No sé si me explico, no estoy diciendo que esté bien o mal, por favor, a mí no me la piden. Yo solo cuento cómo funcionan las cosas a la interna. Don Ítalo, Karen, por favor.
Bueno, yo creo que... que esté una persona con experiencia por lo menos en el cargo da un poco más de tranquilidad, que pueden tomar unas mejores decisiones cuando se necesiten, y Araoz de verdad tendría que haber seguido, o sea, al instante. Lamentable que estén experimentando con temas tan importantes como la salud. Ya el tema, las urgencias están ya absolutamente saturadas, lo sabemos, vemos ya todas las personas que yo conozco que tienen niños están enfermos, en estado, están saliendo recién. Entonces, arriesgarse a que este tipo estuviese un tiempo más, claramente arriesgar más vidas. Entonces, era la decisión que se tenía que tomar para un poco que no la piden, no sigan la pidiendo al gobierno, si finalmente recae las responsabilidades en el gobierno en general, no solo en un cargo. Así que Pucha, lamentable. La verdad es que, y la ministra de Salud también, yo creo que está, no sé, yo creo que está a punto de irse. Ya, yo la veo que está absolutamente superada, no sé, no la veo apuntala, bien.
Pero fíjate que está apuntalada por,
apoyada.
Dirigente, sí, no, está bien, pero políticamente hablando, por dirigentes de oposición y por los ex ministros. No es baladí que el ex ministro Mañalich y el ex ministro París hayan tenido tan buenos conceptos para con ella. Y por una razón muy simple, además, porque ella estuvo encabezando el comité asesor en el COVID.
Está bien, puede ser, pero ahora.
A la hora del tema político influye, porque aquí, para serlo honesto, digamos, para hacer la analogía con el ministro de Educación, tú puedes encontrar espantoso al ministro de Educación, tú puedes encontrarlo fantástico al ministro de Educación, pero la cuestión es muy simple: ¿están los votos para acusarlo? No, se salvó. ¿Están los votos para acusarlo? Sí, cagó. Perdón la palabra en francés. Es así de simple, digamos. No, ¿cachai? No, más allá que tú encuentres que está bien o mal, no, aquí no tiene que ver con tu opinión, tiene que ver con los votos. Y yo creo que la ministra de Salud está apuntalada. Pero hoy, por eso digo, después, si es que la situación, ojalá que no, empeora, no podéis sacar al subsecretario que entró recién, hay que sacar a la ministra. Pero bueno, Donita, perdón, lo interrumpí.
No, pero lo que te voy a decir es que lo que da rabia, pena, molesta y hasta indignación es que está bien, estamos viviendo una crisis hoy día, murió una guaguita que fue lo que detonó todo esto, pero cuando tú ves y analiza un poco más de afuera, este es un patrón de comportamiento. O sea, tenemos un gobierno que está experimentando, que no tiene ni idea de lo que hace. Lo hicieron con un tema súper simple, el proyecto del gas, que después salieron que era, no, una prueba piloto, y que metieron las patas hasta el fondo, que no tenían ni idea, lo que quedó mostrado, no tenían ni idea de cómo armar un proyecto, cómo evaluar un proyecto. Ah, y después se dieron cuenta que parece que los costos eran importantes, no una cosa como esta. Están haciendo lo mismo con la educación. Lo hemos hablado no sé cuántas veces con Karen. Ahora vemos la salud. Estamos viendo la reforma tributaria, que es otro chiste más. Vamos a ver este proyecto de pensiones, que también es un chiste más de que, no, si hacemos un sistema unificado donde el Estado va a garantizar las pensiones futuras, dices, cosa de qué país en el mundo que tiene estos sistemas de reparto no está quebrado, ninguno. Entonces, cuando tenemos ya un patrón de comportamiento donde hay una serie de alumnos en práctica que están tratando de gobernar y creen que por una ideología o por una idea que se les puso, uy, esta idea es buena, suena bien, así que llevémosla adelante, y después, no, mira, presentamos nuestras más honestas disculpas porque nos equivocamos, lo estamos haciendo por el bien del país, viejo, ya, abúrrete, po, o sea, esto ya no es para jugar. Si no saben, oye, dimitan o contraten, así como en la empresa privada. Si no tenés idea, contrata a la gente que sabe y deja que lo hagan. No pongáis los amigotes de siempre para que aprendan, y después de cometer muchos errores van a decir, es que no sabía, presento mi renuncia, me voy. No, ya creo que estamos tarde para eso. Y lo que me da mucha más molestia, además de todos estos errores, es que siento que los ciudadanos, y al menos así es lo que yo siento y mi círculo cercano cuando hablamos con familia y amigos, es que estamos absolutamente en la indefensión. Porque ¿dónde están los políticos que se supone hacen de contrapeso para pelear todas estas cosas? Yo no veo, así como en otras situaciones, que aparezcan los políticos rasgando vestiduras y haciendo todo lo posible para detener o llamar atención sobre esto. Uno que otro habla, pero los ciudadanos estamos piluchos aquí. Entonces, eso es lo que más me indigna. Luchan por el voto, prometen todo lo necesario, salen elegidos y después se ponen a trabajar en el periodo completo para hacer como que trabajan, para asegurar los votos para el periodo siguiente. Y eso es su pega. Pero la preocupación real por los ciudadanos en todos los temas que hablamos siempre no existe.
Paula, levantaste la mano.
Es que me acordé con lo que dijo Ítalo, que finalmente la política que la necesitamos, ¿cierto? Porque necesitamos a los partidos políticos, porque son los que le dan gobernabilidad al país y todo, finalmente entre ellos la estructura de poder lo que hacen siempre es ponerse de acuerdo y negociar. Entonces también lo estamos viendo con la Defensoría de la Niñez, o sea, todavía no tenemos defensora de la niñez. ¿Y por qué no tenemos defensora de la niñez? Porque están negociando otros cupos. El cupo de un cargo en la Suprema. Entonces, al final, justamente, tal como Ítalo siente que está en pelota con la salud en este tema puntual, yo por eso enganché un poco, perdón que haya cambiado un poco el tema, pero también enganché con el tema de los niños, que uno dice, no puede ser que la Patricia Muñoz, que es la actual defensora, se va ahora en julio, y todavía no tenemos defensora, que entonces los niños no están en el centro, porque finalmente no están buscando a la mejor defensora, sino que están buscando a la persona adecuada, que sea, que negocien, que se pongan de acuerdo entre todos, que la pongan ahí a alguien que no haga tanto ruido, que no haga tantos cambios, a lo mejor, no sé, pero al final no es lo mejor para los niños, no es lo mejor para Chile, es lo mejor para ellos. Uh-huh. Eso efectivamente es indignante y no sé cómo se puede cambiar, no sé cómo uno puede influir para que esos círculos vayan modificándose, cambiándose, porque pareciera que es cada vez peor.
Que está todo hecho para perpetuarse en el poder. Yo creo que en el programa el domingo creo que lo decía, y mi sueño es que ojalá esta constitución, en este segundo intento, ojalá establecieran reglas claras respecto al mundo político, donde primero no se perpetúen en el poder, ojalá fuese un solo periodo que puedan estar todos los políticos, y segundo, es que exista un ente que controle que se haga la pega que tienen que hacer. Todos en la vida, cuando somos contratados para una pega, todos tenemos una instancia de revisión. Las empresas tienen las contralorías, tienen la empresa auditora, etc. ¿Por qué a nivel político no existe una organización que puede ser de la contraloría o mixta con el Poder Judicial o lo que sea, que puedan revisar que efectivamente los políticos al menos asistan a la pega? Porque además todos sabemos que de los honorables que tienen que ir al Congreso, rara vez van, excepto cuando hay cámara, porque ahí van todos. Hasta se peinan. No asisten a las reuniones, pasan boleta y factura de cuanta cosa se nos ocurre y terminan pagando más del doble de lo que se supone ganan en sueldo en otras asignaciones. Y sin embargo, tenemos leyes de la que a ustedes se les ocurra, que llevan durmiendo en el Congreso y en la Cámara de Diputados años y nunca han hecho nada. Pero a no ser que haya un tema que sea noticioso y que están todas las cámaras puestas, ahí sí se ponen las pilas y todo, rajas, vestiduras, nos hemos puesto a trabajar por el pueblo y sacamos la ley Cholito, la ley Emilia, pero viejo, esto lo podrían haber hecho hace muchos años, y todos los problemas que tenemos hoy día, los políticos lo habrían podido resolver hace muchos años. Porque a veces, lo he dicho, digamos, después del gobierno que tuvimos, del gobierno militar, que yo era joven todavía, y llegó la democracia, todavía me acuerdo, oye, la canción que tú escuchabas, Chile, la alegría ya viene, y decía que bueno, ahora hay un cambio, hemos tenido desarrollo económico, ahora van a venir las mejoras sociales, porque la democracia y todo lo que prometieron, bueno, todavía estoy igual que ese día que escuché la primera vez del Chile, la alegría ya viene, con todas las cosas que iban a hacer, no ha pasado nada. Y por favor, no me vengan a decir después, ah, no, pero es que los gobiernos de derecha, espérate. Aquí han pasado gobiernos de izquierda, de centro, de derecha y todo, y nadie, ninguno ha hecho nada con los problemas que hoy día seguimos conversando. Entonces, hay un video que se hizo viral en estos últimos días del Coco Legrand, que está en su rutina y habla justamente de este tema de los políticos que lo único que hacen en realidad es preocuparse de los partidos políticos y no de la gente, y lo que hacen es prometer a la gente que todavía es engañada y cae en esa ilusión de que con el voto vamos a hacer algo, que en realidad lo único que hacen es prometer y mentir para salir elegido y mantener su negocio, que es vivir de la política. Yo creo que es difícil hacerlo, a menos que llegue ahí un grupo tipo Revolución Francesa que sea más de fondo, pero que realmente remueva esto, porque yo tenía la esperanza de que este proceso constituyente, no porque fuera mala la constitución anterior, sino que, ok, démosle un clima nuevo, distinto, donde por lo menos tengamos la sensación de que hay un nuevo aire, pero el nuevo aire tiene que ser de verdad, no esta cosa que se está maquillando, depende del péndulo, como dice Felipe. El proceso anterior fue más cargado al lado izquierdo. En este proceso no sabemos, pero en teoría va a venir más cargado al lado derecho, pero las reglas van a ser las mismas. No va a haber nadie que controle a los políticos, no va a haber más presión para que trabajen efectivamente los senadores y los diputados, se van a perpetuar el poder, los partidos políticos van a seguir en el mismo ritmo y los ciudadanos vamos a seguir en la misma indefensión que estamos hoy día.
Karen, ¿algo más que aportar o decir, que quieras decir sobre este tema?
Sí. O sea, yo encuentro razón lo que dicen los chiquillos.
Gracias por lo de
también,
chiquillos.
También los cabros.
Los cabros. Y ustedes son muy pero, jóvenes,
¿eh? Sí, yo, aquí son todos jóvenes, yo creo.
No tanto.
Pero, sí.
No todos.
Ya dijimos que eras el Brad Pitt de la televisión chilena la semana pasada.
Mira, ¿viste?
¿Cómo, perdón?
El Brad Pitt de la televisión chilena, mira.
La semana pasada quedamos en eso, Felipe. ¿No? Ah. Ya, pero lo que yo quería decir
Evitemos sexualizarme.
La cosificación.
Claro. Exacto, basta. Chile cambió ya. Chile cambió.
Y despertó. Oye, pero también el tema de los políticos, es que yo creo que igual hay un tema acá que a lo mejor estoy equivocada, puede ser, pero los medios de comunicación también muestran lo que quieren mostrar, y yo cuando estaba en el Congreso, que he ido en algunas ocasiones, veo a los parlamentarios haciendo fila para agarrarse el podio, y están todos los camarógrafos y de todos los canales esperando una cuña, y resulta que hablan de todo, pelean entre ellos, que esto me dijo no sé qué, que, y están haciendo fila todos los diputados ahí esperando poder dar alguna información a las cámaras, y nunca sale todo. Entonces también hay un filtro ahí, que hay algunas cosas que vemos por la tele o por los medios, no todo lo que realmente quizás sucede, eso por una parte, y la otra parte se me olvidó, así que, pero eso, finalmente los políticos son así, finalmente necesitamos también a los políticos, pero, lo otro que Ita le dice como que lo que quede claro quiénes son los que fiscalizan a quién, eso no existe. O sea, nosotros ya tenemos, el Estado se tiene que encargar de fiscalizar, los diputados fiscalizan, o sea, ¿por qué eso no se cumple? Yo siempre me he preguntado a mí misma, ¿por qué tanto tema con la Constitución? Si cuando se violan nuestros derechos fundamentales, ¿a quién le reclamamos? Hoy en día no se están violando nuestros derechos fundamentales, ¿y a quién? ¿Y dónde acudimos los ciudadanos? Porque estamos peleando cuánto tiempo con respecto a la Constitución, y resulta que cuando nosotros vemos nuestros derechos vulnerados, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que tiene que hacer un ciudadano común y corriente cuando ve que no se están cumpliendo lo que se tiene que cumplir? Entonces yo creo que por ahí también hay que ¿para qué sirve la Constitución? A mí como ciudadana, ¿de qué me sirve? Cuando no me entrega el Estado de Seguridad, cuando no me entrega salud, cuando no me entrega educación, cuando no me entrega lo que me debería entregar, ¿a quién le reclamo? ¿Cómo reclamo eso?
Al Estado.
¿Pero cómo?
Hay un camino.
A los mismos. pero nadie te lo soluciona, y no solo eso, sino que además en muchos casos no tiene los brazos para, o los dientes, como se dice popularmente, no tiene los dientes para efectivamente solucionarnos. Son pocas las instituciones en Chile, la Fiscalía Nacional Económica, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
¿Quién debería fiscalizar la colusión, por ejemplo? Que no existiera colusión. ¿Eso debería fiscalizar el Estado?
Bueno, la Fiscalía Nacional Económica.
¿Y por qué ¿y por qué no funciona?
No, sí. O sea, yo creo que
se monitorea, funciona. Pero se coluden entre ellos.
Yo creo que funciona, pero el sistema está hecho de tal manera que es engorroso, que es largo, que implica recursos.
Eso no sirve.
Y claro, pero
proyecto que era la Defensoría del Pueblo, así como los ingleses.
Sí, pues, y la pregunta de fondo es, ¿por qué es tan lento, o en muchos casos, por qué no funciona? Adivinen, porque la ley establecida está votada por los parlamentarios. Uh-huh. Y muchas veces quienes se coluden financian a esos políticos.
A uno que otro.
Perdónenme, pero con todo respeto, digamos. Con todo respeto y cariño.
Pero es que así es, pues, no hay nada oculto.
El tema de la ley de ISAPRE, ¿dónde está el origen del problema? Súper claro. La ISAPRE chipearon a los parlamentarios. Chao. Uh-huh. Se acabó. ¿Sí? Chao. Eso es todo. Okay. ¿Para qué nos vamos a dar más vueltas? Entonces, cuando existe ese vínculo, además, mira, este es un ejemplo de libro, como un buen periodista cacha para dónde va la micro. Por ejemplo, si un parlamentario deja de serlo y lo nombran superintendente de ISAPRE, adivina por qué lo nombraron.
Porque era bueno en su rol.
Y ni hablar si lo nombra presidente de la Asociación Chilena, de la Asociación de ISAPRE. Uh-huh. Pero, o sea, un buen político es aquel que, digamos, los poderosos le tienen mala. Uh-huh. No por lo que diga, sino que por lo que hace. Sí. Porque por decir, oye, Gaspar Rivas le sacó la madre a Andrónico Luksic, el otro día sacó un papel con Ford que decía que eso, ejemplificando que los parlamentarios que votaron en contra del sexto retiro se iban a limpiar con la gente. Bueno, todas esas cosas que son, a propósito de lo que decía la Karen, que es como personas que les gusta estar en los medios y, uh-huh, y hacer su escandalillo y digamos, aparecer y, oye, te vi en la tele, oye, que eres famoso, oye, que tenés no sé cuántas me gusta. Bueno, eso, yo sé que vivimos en esos tiempos, pero eso te sirve poco, porque se pasa rápido, porque después viene otro, ¿cachai? Viene otro pseudo paladín de la justicia, que es más parecido a un payaso, digamos, para mi modesta opinión, y que le quita el protagonismo. Entonces, el sistema lamentablemente está hecho así. Hay una discusión hoy día.
¿Pero tú crees que va a cambiar el sistema?
No, el año del desamblando, en mi opinión. Hay una discusión de nuevo, que los políticos se encargan de que no sea masivamente conocida, que es algo que ya había pasado, que también se encargaron, que es sacar la figura del delegado o delegada presidencial. Cuando se estableció que ya no iban a ser más intendentes, sino que gobernadores regionales, y que iban a ser elegidos o elegidas democráticamente, tenían harto poder. Y adivina quiénes se encargaron de quitarle poder. Los que votan, pues, los senadores, porque sintieron ellos que estas personas le iban a quitar poder, pues, porque los senadores, que es regional, no los diputados, que es una suma de comunas, que son los distritos, bueno, iba a aparecer este otro perico, esta otra señora que me iba a quitar poder. Entonces los senadores le fueron quitando cada vez más poder, y no solo le quitaron poder, sino que además Ítalo Villanueva, que fue elegido democráticamente, tiene menos poder que la Paula Santolaya, que la designó el presidente turno, po. Entonces, con todo respeto, la delegada presidencial de la región metropolitana tiene más poder que Claudio Rego. Uh-huh. Y adivina qué, este gobierno, que su presidente dijo, espero salir con menos poder que con el que entré, que es una frase buena en la medida que se cumpla, le pone palito al tema por una cosa obvia. Además, nadie quiere perder poder, nadie quiere perder poder. Entonces al final son pantomimas, ¿cachai? son cachetadas de payaso nomás.
Oye, entonces claro, lo que tú estás diciendo ahí... es que, perdona, en este nuevo proyecto de constitución nadie va a poner una nueva regla sobre estas cosas.
Veamos.
Pero yo también estoy en esa. Tengo recuerdo de esperanza, pero estoy esperando al proyecto finalizado.
Veamos si en la votación sobre si no sacáis un 5% en una elección desapareces como partido, veamos si se va a dar. ¿O tú crees que la discusión que se dio el fin de semana en el aniversario de Convergencia Social, que es el partido del presidente Boric, de unificar a Convergencia Social, a comunes y a Revolución Democrática es porque sienten la necesidad de estar juntos porque se quieren mucho? Las pelotas, porque corren el riesgo de desaparecer, power.
Así es.
Y además un articulado transitorio, según lo que estableció el comité de expertos. Es transitorio. Uh-huh. O sea, no corre para la siguiente elección. ¿Y por qué? Porque el comité de expertos fue designado ¿por quién? Por los partidos políticos, power. Ah, sí. Si eso no es una cachetada de payaso, no sé lo que es, perdón.
A ver, pero ahí yo me perdí. ¿Corre para una elección? ¿Y si logra el 5%, después se pueden volver a dividir?
No. Lo que estoy diciendo es que ese 5% no corre para la siguiente elección. Es para después.
Ah, porque les van a dar un tiempo para que lleguen al 5.
Claro, porque necesitan tiempo, ¿no? Bueno.
Sí, perdón. Claro. No. Sí. Ya.
Los amigos.
Sí.
Necesitan tiempo. Sí. Ahí sí.
Pero da la opción de federarse. Por eso, ¿o tú crees que Pancho Vidal, cuando dice que sería bueno que una vez por todas el PPD con el PS se juntaran, ¿por qué lo dice?
De cariño.
Porque el PPD, lo único que ha hecho desde el año 90 hasta ahora, igual que la DC, es caer, po. Uh-huh. El PS ha tenido unas caídas y ha pegado una subida de nuevo, ha vuelto a caer, ha vuelto a subir, está como ahí. Pero el PPD y la DC van en caída libre, entonces tenemos que aguacharnos, tenemos que agarrarnos de... ¿Qué es lo que es eso? No querer soltar el poder. Y como dice el Chico Macari en su libro, de nuevo lo cito, el Partido Socialista creo que tiene, no sé, me estoy carrileando, pero para que se entienda el ejemplo, 12.500 militantes, y una niña que lee las cartas astrales tiene 2.500.000 seguidores. ¿Quién es más popular? ¿A quién la gente sigue más?
Al que tiene más seguidores, pues, está obvio.
A la niña que lee la carta astral, pues, porque el Partido Socialista no le cree a nadie. Pues. Porque si se creyeran los partidos políticos, la gente sería militante de los partidos políticos. Uh-huh. O al menos se identificaría con los partidos. Hoy día en las encuestas, la calle ni siquiera se identifica con los partidos políticos. No se identifica. Porque además de una baja militancia, preguntarte a... Es como que te asocien a lo peor de lo peor, ¿no? Sí. No, yo no los conozco, esos cabros. No. A pesar de que ahora, igual en la soledad la una votan, digamos, pero así no, yo. Claro, porque nadie quiere asociarse a algo que está maleado, po. En cambio, antes, no, yo estoy. Yo me acuerdo.
Pero antes, en la época de mi papá, po.
No te creas. Para el plebiscito del 88 y los primeros años de la transición, la galla decía, yo soy RN, yo soy demócrata cristiano, yo soy PPD. Yo soy PPD y no eran militantes, pero decían, yo soy. Ahora estáis locos, hasta los militantes dicen que no son. Sí, ¿verdad?
Bueno, pero que eso es lo que ha generado todo este movimiento político, y lo han generado ellos mismos, no hemos tenido que hacer ningún esfuerzo nosotros, mismos lo han hecho.
Pero hay quienes sostienen majaderamente que son los ciudadanos los que tienen que cambiar y que ellos tienen que meterse al sistema y que hay que exigirle a los partidos y todas
lo que
esas cosas
es que nos metamos a los partidos políticos para
todas
seguir
esas
en la
cosas
maquinita.
Que ¿Quién
pero afuerino de ser ciudadano,
el afuerino me va a venir aquí a mí a quitarle el... Oye, pero si no nos vayamos tan lejos, si los movimientos ciudadanos como la coordinadora para el tema del rechazo del plebiscito constitucional, perdónenme, pero los partidos de la derecha estaban como Alfo, se escondieron todos. Claro. Y cuando ganó el rechazo, ahí salieron todos. Pero eso es, a ver, esto no es una crítica a la derecha, es una actitud típica de los partidos políticos en Chile.
Así es.
Si no es un problema de la derecha ni de la izquierda, no, es así funciona esto.
Lamentablemente. Entonces,
si ellos efectivamente sentían que la gente estaba detrás de ellos, no se esconden, obvio. ¿Y se esconden por qué? Bueno, porque efectivamente los ciudadanos, a mi modesta opinión, con justa razón, les da la espalda. Uh-huh. No les cree, porque se aburrieron de creerle. Porque ellos se venden como los paladines de qué. Si Guido Girardi, como dijo Andrés Velasco, era el principal accionista del PPD, po. Pero si es verdad, po. Y Juan Pablo Letelier en la sexta región era el cacique de la sexta región. Se repartieron con Andrés Chaudi, mitad para allá tú, mitad para acá yo. Pero si hacía, pero si, oye, y te puedo seguir nombrando a todos estos pericos, a todos. Uh-huh. Sin excepción, porque además cuando tú entras en ese sistema, entraste en el sistema, tú no puedes irte por las tuyas. Cuando Marta Isasi, pasa lo que pasa con ella en el caso Corpesca, y ella reconoce algo, los parlamentarios le pegaron. Me refiero, le pegaron por la prensa. ¿Y por qué le pegaron? Bueno, porque le estaba matando el negocio. No podía ser autocrítica. No podía reconocer, porque nos estáis metiendo a todos en el mismo saco. Pero si siempre se defienden entre ellos. Fíjate, la institución del Senado, cuando Francisco Javier Cuadra, en los primeros años de la transición, dijo que había consumo de droga en el Parlamento. Hubo una acción judicial de la Cámara de Diputados. Si la Cámara de Diputados no es una persona, aglutina en esa época 120 personas. Claro, porque Francisco Javier Cuadra le estaba pegando no a Lamán, le estaba pegando no a Chausson, le estaba pegando a todos.
Parejito.
Uh-huh. Y todos se defienden. Por eso es difícil, es muy difícil que las cosas cambien. Perdón por ser tan pesimista, no, a lo mejor
me levanta el ánimo.
Pero los cambios no lo van a hacer ellos. ¿Para no, qué lo van a hacer?
Pero es lo que siempre hemos dicho, están cuidando su negocio. Por eso yo creo que hay mucha, o había, mucha esperanza cifrada en el proceso constitucional para que esto cambiara. Y lo que estamos viendo hoy día, y lo que vamos a ver, sin anticipar mi baja esperanza, pero lo que vamos a ver con el proyecto final de la nueva constitución, vamos a ver que es tres cuartos lo mismo, con palabras distintas, nada más.
Mira lo que está pasando en los municipios. Maipú, Vitacura, Viña. Ah, es que vos eres zurdo mierda y querés pegarle a la derecha. No, si no es un problema que yo sea zurdo mierda o que le quiera pegar a la derecha. No, si no se trata de eso. Se trata que sea de izquierda o de derecha, porque todo el ejemplo del espejo, es que se eternizan en el cargo.
Así es.
Y que no se nos olvide que la nueva alcaldesa de Vitacura es del mismo sector que el Tronco Torrealba. Pero cuando ella llega y se da cuenta de todo este negocio que había, aquí tenéis dos alternativas. O te hacís la Larry, o destapáis la olla. Uh-huh. Pero pregúntale a la Camila Merino cómo le tienen ganas en RN. Y uno dice, pero ¿cómo si ella está haciendo la pega? Sí, para el ciudadano, pero para la clase política no.
Bueno.
En el caso de Viña es distinto, porque Ripamonti es de un color político distinto a la tía Coti, pero en el caso de Vitacura...
Bueno, a eso voy con que deberían haber, o deberíamos tener algunas organizaciones o instituciones que fiscalizaran a este mundo que hoy día no los controla nadie. Porque te aseguro...
La Contraloría General de la República, en el caso de Vitacura, por ejemplo, las corporaciones, claro, porque las corporaciones son de derecho privado.
¿Pero qué quieres que va a pasar con el Torreal? ¿Vamos a tener un juicio, lo van a llevar detenido? ¿Va a pagar con cárcel?
No creo que se haya detenido, pero claro, pero lo que te quiero decir es que, por ejemplo, la Contraloría no podía entrar en las corporaciones municipales porque son instituciones de derecho privado.
Está bien, es que ahí hay un vacío legal.
Porque el sistema tiene demasiadas, ¿cómo decirlo? Tiene demasiadas salidas y atajos para que esa autoridad haga y deshaga.
Bueno, eso lo hay que cambiar. Porque en la práctica, nosotros como ciudadanos, si yo dejo de pagar un crédito o me robo un cheque o... Re simple, dejo de pagar cuatro contribuciones seguidas, me llega una carta de este porte y me embargan la casa. Entonces, claro. A diferencia de lo honorable, nosotros ciudadanos, oye viejito, no te perdonamos. Ah, tuviste una falta, la que sea, cárcel, y te embargamos hasta los calzoncillos. Pero los honorables, no les sale ni por... Ah, sí, me acuerdo que tuvieron un castigo, los mandaron a clases de ética.
Bueno, y la ética, perdón, yo siempre me equivoco, corrijo, ¿eh? No es el alcalde de Lo Espejo, es de San Ramón. El entonces presidente del Partido Socialista, el actual ministro Álvaro Elizalde, le prestó ropa todo el rato. Y adivina por qué le prestó ropa todo el rato. Porque Álvaro Elizalde estaba en campaña para reelegirse como presidente del partido y el alcalde de San Ramón arrastra gente. Pero si así funciona, estaba... Entonces, acá, lo ético es para lo otro.
Y la dirección que tenía Elizalde era de un...
O lo voto, sí, ah. O lo aplasto. Pero lo aplasto en la medida en que sea impopular, porque si es popular...
Me sirve.
Lo es, pero obvio. Entonces, ¿cachai? Que por eso, y mira, hay tanto ejemplo...
Sí. Oye, ¿por qué no armamos un partido político?
Y una corporación.
Claro. Voy a leer de nuevo, lo que murió el último Macari. Los líderes estudiantiles también estaban en proceso de votación. Su magia empezaría a apagarse en la medida que entraban al juego institucional.
¿Cuánto estáis cortando por el libro, Felipe?
Oye, la parás, no.
No, el chico no me pasa ni un peso.
No. Bueno, así están los paquetes. No sé si quieren decir algo, porque al final terminé hablando yo.
No, después de eso, oye.
Es un baño de ánimo que nos dio.
Feliz miércoles.
Pero hay gente ingenua, como el Guaso Pérez, yo le tengo mucho cariño, que dice, no, es que no todos son iguales, no, es que uno elijo creer, en fin, toda esa frase está bien, sí, oye, ¿quién soy yo para criticarlo? Pero
sí, pues siempre se enoja conmigo y le digo que tiene un optimismo inocente.
Lo que pasa que, ¿sabes lo que pasa? Yo... solamente un punto para el Guaso, que la gente que está en política, estar en política no es una decisión fácil. No es como cuando uno decide, no sé, pues entrar a una pega, en mi caso, para allá o para allá, que bueno, tampoco, pero entrar a política es exponer tu vida, exponer tu familia, trabajar 24/7 muchas veces. Uh-huh. O sea, son cosas que... no todos estamos dispuestos a hacer, ¿cierto? Y en teoría, lo que está a la base de eso es que tú tienes un gran espíritu, una gran vocación social, en teoría, ¿cachai?
Teoría.
Y la gran mayoría, uno espera que lo que esté atrás de eso es que
uno espera
hacer cosas por el
resto. Tú mismo te contestaste, uno espera, pero perdona,
espera,
Paula.
Por eso. Entiendo
pregúntale,
que
pregúntale a un recolector de basura si no le gustaría trabajar 24/7 como trabaja él, ganando en promedio 9 palitos.
Ganar.
Bueno, por supuesto.
Y
por
no
supuesto.
Solo eso, sino que además tenés la pega asegurada 4 años al menos. Y no solo eso, sino que además tenés llegada para todos lados.
Sí,
y no solo eso, te podés tirar, te la podés tirar por los 4 años y no te va a pasar nada.
Gracias.
Todo lo contrario, porque si estás en la primera línea haciendo cosas, lo más probable es que ahí sí quedes expuesto, pero si pasáis piola,
claro.
Sí, pero también tiene todo un riesgo inicial, ¿cierto? O sea, nadie se tiene que endeudar porque no todo el mundo te paga la campaña, los partidos te pasan un poquitito, pero no toda la plata, o sea, en general la gente queda endeudada, después tiene que pagar esos créditos. O sea,
como pero como todo, pues, Paula,
como el
yo creo que todo tiene un riesgo.
Como el 85% de los chilenos que están endeudados 5, 6, hasta 10 veces lo que gana y gana 400 lucas mensuales. No te estoy tirando para abajo el avión, Paula. Solo te quiero decir que lo que tú dices es cierto, pero cuando Pepe Out, cuando le preguntaron, cuando fue diputado, qué opinaba de la cantidad de plata que él gastaba, que él ganaba, perdón. Y cuando comenzó la primera idea del entonces diputado Giorgio Jackson, de que no podía ser que el salario mínimo fuera 40 veces menos que el sueldo de un parlamentario, ¿sabes lo que dijo Pepe Out? Es que yo estoy divorciado y tengo que alimentar a dos familias. Eso es una burla, perdón. Eso no es nada. Eso es no entender nada. Yo no estoy diciendo que 8 millones de pesos sea como ser como Farcas, pero es infinitamente más que lo que gana la gran mayoría de los chilenos, que se sacan la cresta y que, ojo, muchas veces tienen más preparación y más estudios que quienes llegan al Parlamento.
Bueno, es que a lo mejor uno también debería empezar por ahí, exigir cierto grado.
Pero
a
quién,
los parlamentarios, po.
Pero si ellos son los que dictan las leyes, pues,
¿no? Los que se postulan, pues.
Oye, para cerrar, ayer, hace 8 años que hay un vertedero ilegal en Américo Vespucio Norte cerca de Pedro Fontoa.
Sí.
8 años, ¿eh? Y una de las señoras, bien, hablaba bien, tranquilita, sin perder el centro, dijo, me encantaría que viniera para acá el gobernador regional Claudio Rego. Y sabe, y agregó, porque él no vino una, vino como 5 veces para acá a hacer campaña. Y dijo, y tengo las grabaciones, nos mandó las grabaciones después, yo no soy ministro de fe, pero las vi, que eso iba a terminar. Tú puedes prometer lo que tú quieras. Pero
claro,
esto no es nada contra Claudio Rego, que a mí me cae súper bien. Me cae de verdad muy bien Claudio Rego, buena onda. Pero no es un problema personal, es un problema que el sistema te come. Entonces, cuando tú dices algo y no lo haces, es porque, bueno, ¿tú crees que esas personas le van a creer a Claudio Rego? Tú me puedes decir, lo que pasa es que el dueño se ha hecho el Larry, no, ha pagado las multas, pero nadie pesca, el municipio no ha acercado, él pidió ayuda al Consejo Regional y no lo pescaron. Toda la razón, o sea, te estoy dando varias alternativas posibles de lo que ha pasado en ese caso. ¿Pero el vecino le sirve eso?
No.
El chiste se cuenta solo, ¿te das cuenta? Y está lleno
de todos los temas.
Está lleno, en todos lados, los municipios. Y así funciona, y por eso es difícil que ellos pierdan ese poder, porque digamos las cosas como son también. Mucha gente dice, no, lo que pasa es que los bonos, la gente floja. Sí, los parlamentarios. ¿Y los parlamentarios qué hacen? ¿Quién los fiscaliza a los parlamentarios? ¿Cuántas denuncias han habido en los medios de comunicación desde el año 90 hasta ahora? Yo te podría decir que son por lo menos 50, y quedo corto, de parlamentarios que no han presentado ni una moción, y parlamentarios que han presentado 100 mociones. Los que no han presentado mociones se dedican a mandar videos, a hacer TikTok, a hacer denuncias juleras, y en la siguiente elección salen reelectos. Y la pregunta es, perdón, ¿y ese parlamentario qué hizo? Nada. Y tú vas a decir, bueno, pero eso es un problema del elector. Bueno, pues si el elector no tiene más donde elegir, pues. Entonces el sistema te lleva, y además te dice, no, que ahora el voto obligatorio, porque es el deber suyo votar. Entonces además se legitiman.
Bueno, pero ahora van a cambiar las cosas, pues, con el nuevo proyecto constitucional vamos a ver que esto cambia.
Con este gobierno van a cambiar todo.
Boris lo va a cambiar.
Cuando la revolución va a ir el presidente.
Yo tengo una pregunta.
Revolucionaria.
A ver.
¿Habría sido distinto con otro presidente? Yo creo que no. Paula Santolaya, no, Karen Farías, Ítalo Villanueva, esto fue Carta Ciudadana, que lo pasen bien, nos reencontramos mañana. Chao.
Chao.